Tengo primero que nada tres advertencias para haceros. La primera es que llevo unos cuantos días con un poco de tos, con lo cual me iré hidratando a lo largo de la exposición, porque lo que no quiero es que me dé un ataque de tos aquí en medio, porque luego sí que el espectáculo va a ser auténtico. ¿Vale? La segunda cosa que quería deciros es que a lo largo de la exposición voy a utilizar el plural masculino generalizador. ¿Vale? Ya sé que es el que se tiene que utilizar normalmente, pero para no estar todo el rato niños y niñas, hombres y mujeres, utilizaré el plural masculino siempre. Menos cuando hable de coeducación, que luego a lo mejor sí que voy a decir hombres y mujeres, o solo hombres, o solo mujeres, porque a lo mejor me hará falta distinguirlo, ¿de acuerdo? Y luego había una tercera cosa que también os tenía que decir, que no me acuerdo cuál es y ya me vendrá, ¿de acuerdo? Coeducación adecuando en la igualdad desde la diferencia. Vamos a pasar. Bueno, esto no lo hemos pasado con Julie. Julie, ¿dónde estás? Aquí. Este es un premio que ha recibido Editorial Picarona, ha estado recientemente en dos ferias y bueno, pues ahora rápidamente me ha pasado la foto y Mireia la ha podido incorporar, con lo cual pues bueno, pues es un punto también a favor de la editorial. ¿Vale? Este es el título en catalán, la exposición la haremos en castellano, este es en castellano y empezamos ya con la exposición propiamente dicha. ¿Vale? Aunque haga la exposición en castellano, este título lo he mantenido en catalán. Yo al principio, cuando preparé la presentación, lo hice todo en catalán porque no me acordé. Y luego al final pensé, ostras, que lo tengo que traducir todo al castellano. Pero este lo dejé así. ¿Por qué lo dejé así? Cuando yo digo que me dedico a los cuentos y cuando me autodefino, me piden, ay, dame una biografía. Una de las cosas que me gusta decir es que trabajo con los cuentos para transmitir valores y para recuperar el valor de la palabra. ¿Vale? Estas dos cosas intento siempre que queden reflejadas porque es así. Entonces, todas las lenguas pues, tienen palabras como mágicas, ¿no? Pues, que tienen diferentes significados, palabras que se parecen. En catalán, esta palabra me hizo mucha gracia y por eso la he puesto aquí. Para los que no sepáis catalán, pues fonéticamente suenan casi iguales, pero el significado es muy diferente. Y el significado de dos de estas palabras, pues también como va mucho conmigo en concreto, pues también ligaba todavía más, ¿vale? Comptes, la primera, con MP significa cuentas bancarias, con lo cual es mi trabajo, yo trabajo con cuentas bancarias cada día con muchas. Comptes, con M, es el título nobiliario, es el conde. Y contas, con N, pues es el cuento, que es un poco pues también pues a lo que he llegado yo en el tema de los cuentos. Con este título y esta variedad de significados, lo que quería yo reflejar y transmitiros es que, es decir, cómo he llegado yo desde la economía a los cuentos, cuando aparentemente pues, no tiene nada que ver. Y realmente pues, fue una casualidad. Cuando yo tenía a los niños muy pequeños, y lo explico brevemente, un día pues, me acerqué a un centro cívico de la ciudad y vi un papelito pequeñito que ponía curso de cuentacuentos. Y yo me quedé muy, muy parada, como en decir, ostras, ¿se hacen cursos de cuentacuentos? Yo no recuerdo, no sé si vosotros recordáis, si os contaban cuentos de pequeños, quién os contaba estos cuentos y qué cuentos os contaban, no lo sé. Pero yo no recuerdo que nadie me contara cuentos de pequeña, con lo cual aún hoy me sorprendo de haber estado llegando, bueno, de haber llegado hasta aquí. ¿Vale? Entonces, yo iba con una amiga y pensamos, ostras, qué original hacer un curso de cuentacuentos. Pero esta amiga tenía unas tardes ocupadas por el trabajo y justo eran las tardes que hacía el curso este, con lo cual yo le dije, no hay ningún problema, yo iba con el cochecito, el niño pequeño, y ya pensé las martingalas que tendría que hacer para poder hacer este curso. Digo, tranquila, esperamos al año que viene y hacemos el curso juntas el año que viene. Pasa un año, vamos al centro cívico y el papel no estaba. Ya no había curso de cuentacuentos. Jolín, hemos esperado un año y ahora qué hacemos, y ahora qué hacemos. Empezó un periplo por mi parte para buscar el curso de cuentacuentos. Digo, no puede ser, yo tengo este curso, lo tengo que hacer. O sea, me obsesioné de tal manera, fui a los otros centros cívicos, pregunté en el ayuntamiento, pregunté también en Splice, ¿no? Bueno, en toda especie de sitios. Total, que volvimos al mismo centro cívico y una chica que lleva a la cafetería de este centro cívico, que dinamizan mucho, hacen muchas cosas, me puse en contacto con una chica que se llama Esther Poveda. Y esta chica tenía una asociación que se llamaba Cuentos Solidarios. Total, que la contacto, le envío un supercorreo explicándole todo y nos ponemos en contacto. Gracias a este correo, ella montó un curso de cuentacuentos al que yo pude asistir, ¿vale? Era los martes por la tarde, de 7 a 9, de esto hace ya unos cuantos años, y yo pensé, todavía sorprendida, si te has movido tanto para hacer un curso de cuentacuentos, no será para quedarte en casa, será para contar cuentos, digo yo. Y entonces, pues, así fue como empezó todo. Una pequeña anécdota de este curso, un poco para deciros que los cuentos, en mi caso, me han aportado muchas anécdotas como mágicas, podríamos decir, ¿vale? Un ejercicio era decirle, cada día nos daban un ejercicio para hacer. Y uno de los ejercicios fue que teníamos que llevar pensado el cuento que nos explicaban en casa, justo lo que os he comentado antes. Y yo pensando, digo, es que a mí no me contaba ningún cuento, Esther, es que no puedo traer ni... Tú tranquila, tranquila, piensa en ello, no te agobies y la semana que viene hablamos. Llega la siguiente semana, tenemos la clase y Esther había traído una pila de cuentos tradicionales, que si la Blancanieves, que si la Caperucita, que si los tres cerditos, que sea, todos los cuentos que conocemos. Y los fue repartiendo porque cada uno iba trayendo su cuento pensado. Y la casualidad es que solo quedó un cuento de esa pila. El cuento era El soldadito de plomo. Y cuando yo vi ese cuento encima de la mesa, en ese momento recordé que en mi casa mi madre me ponía un disco que era de color rojo con el cuento del soldadito de plomo. Y hasta ese momento no lo había recordado. O sea que, bueno, es una anécdota que para mí pues, que es muy bonita. ¿Vale? El tema, la idea que quiero transmitir con esta diapositiva es de que todos tenemos una habilidad. ¿Vale? Todos la tenemos, todos. Esta habilidad a lo mejor la reconocemos, sabemos cuál es o no. Si no lo sabemos, la tenemos que buscar. Si no la buscamos, nos perdemos una oportunidad de pasarlo bien, de ser más felices y nos perdemos una oportunidad de reforzar nuestros recursos para gestionar las emociones negativas en caso de que nos vengan. ¿Vale? Si tú estás parado, la vida te da palos. No hace falta que los busques. Tú te quedas quieto y te vienen problemas de aquí, de allí, una enfermedad, un varapalo, una contrariedad, lo que sea. Tenemos que desarrollar recursos para que estas emociones negativas no nos invadan más de la cuenta, ¿vale? O sea, cuando nos pasa algo negativo es normal, te hundes, te pones triste, estás mal, pero esto tiene que durar lo menos posible porque tenemos que continuar. Hay que desarrollar los propios recursos para salir de aquí. Desarrollar nuestra habilidad nos ayudará a esto. Creo que es suficientemente importante, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Voy a beber. Bueno, más o menos el mensaje que quiero dar con esta diapositiva es esta. Sobre todo, buscar esta habilidad en la que somos buenos, que seguro que la tenemos. No obsesivamente, pero ahora sin querer, pensar en ello y decir, ostras, pues yo qué es lo que hago bien, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me evade, y luego pues trabajarlo un poquito, ¿vale? Voy a proponeros un ejercicio, porque yo estoy trabajando mucho y vosotros, ¿no? Entonces, tenéis que pensar un personaje de cuento que os guste, que os motive, con el que quizás os sintáis un poco identificados, ¿vale? Pensadlo y luego volvemos sobre el tema, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué hadas? He aprovechado la presentación para poner ilustraciones del cuento, porque como son tan chulas, digo, ¿por qué voy a buscar otras fotos si ya tengo aquí las más chulísimas? Entonces, ¿por qué me han salido hadas y no me han salido caracoles, superhéroes, niños? No sé. Para mí las hadas son personajes súper especiales. ¿Por qué? En diferentes culturas y culturas antiguas, en las épocas en que los cuentos se transmitían oralmente, siempre había personajes tipo hada, ¿vale? Son personajes mágicos, etéreos, que no se muestran de buenas a primeras, sino que o tienes que desear que vengan. Bueno, son difíciles de encontrar, ¿vale? Estas hadas a mí me gustan porque siempre están relacionadas con la naturaleza. Es decir, el hada de la montaña, el hada de las flores, el hada del río, el hada de una fuente, ¿vale? Entonces, yo las llamo las guardianas de la naturaleza. Yo soy muy proplaneta, muy ecologista, y para mí las hadas pues, son un reflejo pues, de esta cura, ¿no? De este cuidado que tenemos que tener del planeta. Y luego, además, hay otro aspecto súper importante, a mi parecer, que luego también veréis que está relacionado con lo que explicaré después, que es el tema del carácter que tienen las hadas. Las hadas tienen un carácter fuerte en el sentido de que, no que se enfadan de buenas a primeras y que gritan, no. Carácter fuerte quiere decir carácter, desde mi punto de vista, coherente, de no soportar los maltratos, de ser leales y exigir la lealtad del otro, ¿vale? Entonces, hay historias en las que se aparecen las hadas, hay historias en las que hombres se enamoran de fadas mutuamente y la fada advierte al hombre y le dice, si me eres desleal, me marcharé. En esta historia, en estas historias, pues a lo mejor el hombre, claro, guardar el secreto le cuesta mucho porque es que está súper enamorado de esta hada y lo quiere ventilar a los cuatro vientos. Pero no puede porque la hada lo ha amenazado, le ha dicho, le ha advertido, si me delatas, yo me marcharé. ¿Qué pasa? A lo mejor un día el hombre se va al bar, era época medieval, por tanto se va a la cantina o como se llamara el bar en esa época, empieza a beber, se le va la lengua y dice que su mujer es una hada y que está muy enamorada de ella. Vuelve a casa y la hada ya no está. El hada le ha avisado una vez. Y a la primera se ha marchado. Esto es tolerancia cero con las deslealtades, con la traición, con los maltratos, con los micromachismos. Todo esto se puede extrapolar. Este tipo de comportamiento a mí me gusta mucho y por eso las hadas para mí son tan importantes, ¿vale? Y quizá por esto seguramente a la hora de inventarme este cuento, porque este cuento surgió también así casualmente, pues eran hadas los personajes, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Vale, coeduqué. Este es el tema ya central de la exposición. Coeduqué. Para hablar de coeducación, primero os tengo que definir el concepto tradicional de masculinidad. ¿Vale? Definiremos primero una serie de cosas para luego explicar qué es la coeducación y por qué es diferente de la educación en igualdad, de todos estos otros conceptos de educación que hemos oído, ¿vale? Solamente a modo orientativo, ¿alguien ha oído hablar de la coeducación o sabe lo que es la coeducación? Si me podéis levantar la mano, ¿no? ¿Tú sí? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces supongo que cuando salgáis de aquí, pues ya sabréis alguna cosita más que era el objetivo de la charrada esta, ¿vale? De la charla. Muy bien. Definamos concepto tradicional de masculinidad. Se basa en tres principios. El primero, el hombre es diferente de la mujer. Cuando un colectivo se define diferente de otro colectivo, la segunda premisa, ¿cuál es? El hombre es superior a la mujer, ¿vale? Esto pasa con hombres y mujeres, pasa con hombres blancos y hombres negros. Cualquier colectivo que se defina como diferente de otro colectivo es porque lo considera inferior, por tanto, él es superior, ¿vale? Hombre diferente de la mujer, hombre superior a la mujer. Y falta el tercer concepto, la tercera premisa, que es fuerte, y es que el hombre puede utilizar la violencia para reafirmar su masculinidad y social y culturalmente está aceptado o como mínimo está muy poco castigado. Esto de momento sigue siendo así. Las mujeres hemos conseguido ser iguales en derechos jurídicos, pero la justicia también no se aplica de manera coeducativa. Se habla de la justicia patriarcal, recordamos el tema de la manada, el yo sí te creo, bueno, tantas y tantas sentencias que desde el punto de vista nuestro no tienen ningún sentido, pues es un hombre el que imparte la justicia y él aplica sus principios. Si sus principios son estos tres, pues lo tenemos un poco mal, ¿no? Digo yo. A partir de estos tres principios y esta definición de masculinidad tradicional, a partir de aquí es de lo que se deriva la relación entre hombres y mujeres y de la situación de la mujer en la sociedad, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, ¿vale? Podemos fácilmente imaginar, si aquí tenemos, por ejemplo, un par de burbujas o un par de círculos, un par de espacios, en este podemos poner todos los valores, los comportamientos que se asignan mayormente al hombre, y en este de aquí podemos poner el que se asigna a la mujer, ¿vale? De momento estas esferas están muy separadas y son fuertes, ¿vale? Cuesta de romper. Aquí dentro encontrarías en la esfera de los hombres, por ejemplo, a nivel emocional, ¿cómo son los hombres? Son fríos, no demuestran las emociones, son fuertes, lo aguantan todo. ¿Cómo son las mujeres? Ay, siempre están llorando, siempre están hablando de sus problemas, son unas debiluchas, están aquí. Los hombres están aquí y las mujeres están aquí. A nivel, por ejemplo, de mostrarse públicamente, ya sean, cuando se organiza un evento, pues las mujeres, estoy hablando en general, pero es que en general los porcentajes todavía hablan de que esta diferencia es muy elevada, ¿vale? ¿Quién organiza los eventos? La secretaria, hace las llamadas, hace el trabajo, organiza todo. Un faenón del copón, permitidme la expresión, y que es un faenón que no se ve, que no se valora. Pero luego, ¿quién sale a hacerse la foto y hacer el discursito de turno, salvo honrosas excepciones? ¿Pero quién sale a hacerlo? Pues un señor. Pues al señor lo ponemos aquí y la señora, pues la dejamos aquí. A nivel de tareas de cuidado, ¿aquí habría alguien? Cuidado de niños, cuidado de enfermos, cuidado de mayores. Están todos aquí. ¿Vale? Más y más cosas que se nos pueden ocurrir. O sea, es que solamente que pensemos un ejemplo, es muy fácil colocarlo en una esfera o en la otra. ¿Vale? Entonces, con la coeducación, ¿qué pretendemos? Coeducar no es meter en el mismo espacio a niños y niñas. Sí que es tenerlos juntos, pero no es darle lo mismo a todos. Porque un niño lo que tiene que hacer, o sea, para romper esta dinámica, lo que hay que hacer es romper estas dos esferas, ¿vale? Hay que empezar a grietarlas para que se desmoronen, romperlas para que caigan y finalmente desaparezcan. Si conseguimos que desaparezcan estas dos esferas, dará igual que sea un hombre o que sea una mujer. Y entonces, esto es que es súper revolucionario, es la bomba, ¿vale? La coeducación entonces consistirá en que los niños entren dentro de la esfera de las niñas y las niñas entren dentro de la esfera de los niños, ¿vale? De manera que pues estas esferas se vayan desmoronando, se vayan debilitando y acaben desapareciendo. Esto es muy teórico y pensaréis, ostras, ¿y esto cómo caray se puede hacer? Pues se puede hacer, se puede hacer. La coeducación se debe aplicar a nivel de los centros, de las escuelas, pero se tiene que aplicar transversalmente a toda la vida de los niños. Incluso los adultos tenemos que coeducarnos también. Es decir, todos somos, o sea, toda la tribu educa al niño. No solamente los profesores, sino también los padres, los tíos, la familia, los vecinos, el panadero, el carnicero. O sea, todas las personas que entran en contacto con la criatura, todas la educan, porque todas son modelos, dicen cosas, hacen cosas, y eso con los niños se puede trabajar, ¿vale? Cada vez que rompemos un esquema, estamos creando una grieta en esa esfera, o la masculina o la femenina. Estas grietas hay que darle, o sea, agrietar, disparar, hasta que esto se funda, ¿vale? Si los niños son pequeños es más sencillo, lo que pasa es que se necesita también la colaboración del adulto. El adulto lo tiene que detectar. Si un adulto no lo ve, una situación que perpetúa estas dos esferas, pues nadie la va a romper, ¿no? Continuarás todo siendo pues igual que estaba hasta ahora. Por ejemplo, en las escuelas. hacer que los niños entren dentro del ámbito de la cura, del cuidado de los demás. ¿Cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, en el patio existe lo que se llama la gestión del patio, ¿no? Desde el punto de vista coeducativo. En el patio de las escuelas, normalmente, la mayor parte del espacio, y esto seguramente lo habéis oído, lo habréis leído, se dedica la mayor parte del patio a los niños para que puedan jugar a fútbol. ¿Vale? Y las niñas se quedan en los rinconcitos, en las escaleritas, con su móvil, con su bocadillo, y hablan entre ellas, y pasan el rato en un espacio de 2 metros cuadrados, mientras que los niños se pasan todo el día jugando la pelota. ¿Vale? ¿Qué pasa si un niño le pega un pelotazo a otro, el otro se cae al suelo y empieza a sangrar por la nariz? Normalmente lo que suele pasar es que el que ha pegado el pelotazo siga jugando. Le da igual haber pegado un pelotazo a otro niño. No le importa, él sigue jugando. En cambio, las niñas que estaban aquí pues hablando, no sé qué, se levantarán todas en tropel, irán a asistir al niño. Y eso desde que las niñas son pequeñas. ¿Quién les ha inculcado eso en la cabeza? ¿Por qué las niñas enseguida van a cuidar y los niños no? Entonces, si estamos aplicando la coeducación, el educador que esté en el patio en ese momento lo tiene que ver, tiene que ir al niño que se ha hecho daño y a las niñas les tiene que decir, seguid con lo vuestro, que de esto me ocupo yo. Y al niño que ha pegado el pelotazo lo tiene que llamar y le tiene que decir, tú, menganito, vente acá para acá. ¿Qué ha pasado? Ah, es que estaba jugando, él se ha puesto en medio, no sé qué, tal. Bueno, pues si no te estoy riñendo, solamente quiero saber qué es lo que ha pasado. Le has dado un golpe, se ha caído, se ha hecho daño, pues vamos a tener que hacer algo, ¿no? Ah, bueno, pues no se hace mal, no se ha hecho daño, tal, no sé qué. Bueno, le está saliendo sangre por la nariz, o sea, algo se habrá hecho, ¿no? Tranquilamente hay que ir dialogando con el otro niño para que vea que eso no se puede quedar así y que él tiene que hacer alguna cosa. Con lo cual, para implicar al niño en el cuidado del otro niño que ha tirado, pues lo va a tener que acompañar a la enfermería. Acompáñalo, que lo curen, que lo arreglen, lo que sea, y cuando él esté bien, tú vuelves a jugar. Ah, es que no me dará tiempo, no sé qué. Pues no pasa nada, ya jugarás otro día. Eso es hacer una grieta en esta esfera masculina, porque este niño ha entrado en la esfera femenina. ¿Sí? Cositas de estas se pueden hacer a todos los niveles. ¿Cómo las niñas van a entrar en la esfera de los niños? Pues, por ejemplo, cuando se organicen grupos en la clase, también normalmente lo que puede ser es que los niños son los que hacen los inventos, los que mezclan pócimas, ahora sale humo, ahora no sé qué. Los niños son los que hacen, ¿vale? Las niñas toman notas, ¡ay, está pasando esto, ta, ta, ta! Y a la hora de hacer de portavoz del grupo, probablemente otro niño se va a erigir en portavoz del grupo. El adulto esto lo tiene que controlar. Es decir, si hay varios experimentos, una vez, primero que deje los niños a ver cómo se organizan y ella que observe. Perdón. En el próximo experimento, el adulto es el que tiene que dirigir. Ahora el experimento lo haces tú, la niña, tomas notas tú y el portavoz serás tú. Si los niños ellos solos no lo saben ver, pues el adulto es el que los tiene que ayudar. ¿Vale? La coeducación requiere estar muy atento continuamente a todo. Es un entrenamiento. Cuando estás entrenado, ves muchas barbaridades y sabe mal, pero todos estamos perpetuando que continúen estas dos esferas. Y si estas dos esferas continúan y no las intentamos bombardear, agrietar, no conseguiremos nada. Por ejemplo, vas por la calle, un padre con sus niños le lleva la mochila al niño y la niña lleva su mochila. Y a mí me dan ganas de parar al padre o la madre y decirle, ¿por qué le llevas la mochila a tu hijo y no se la llevas a tu hija? O llevas la mochila de los dos o que cada uno se lleve su mochila. O sea, cosas de estas increíbles, increíbles para mí, pero obviamente lógicas y normales, o ni siquiera se lo ha planteado la persona adulta que le está llevando la mochila al niño. El niño, ¿qué idea coge de esta situación? Ah, me lo llevan todo. Yo solamente tengo que dirigirme a donde sea y tengo aquí la chacha que me lleva la mochila. Me da igual que mi hermana tenga que llevarse su mochila, pero a mí me la llevan. Esto es con lo que se queda el niño y conscientemente este mensaje es terrible. La coeducación es eso, ¿vale? O sea, en el momento en que podamos destruir estas dos esferas, eliminaremos lo que sería la discriminación por razón de género o sexo, ¿vale? A nivel empresarial, por ejemplo, claro, un empresario, desde el punto de vista de los empresarios, ¿qué va a contratar, a un hombre o a una mujer? Ostras, claro, es que la mujer es joven, se va a liar a tener críos, me va a empezar a faltar, voy a tener que poner una sustituta, me va a costar dinero, me es más fácil colocar a un señor. Esto, aparte de ser totalmente injusto, es totalmente innecesario. Si estas dos esferas no existieran, el cuidado de los niños sería indistinto de hombres y de mujeres, con lo cual el empresario le daría exactamente igual tener a un hombre que a una mujer, porque le va a faltar los meses que sean indistintamente hombres y mujeres. Con eso ya se ganaría un montón. Tema de techos de cristal, bueno, aquí podíamos aquí alargarnos todo lo que quisiéramos, ¿vale? Básicamente yo el tema de la coeducación, no he traído números, no he traído estudios, no he traído estadísticas. Yo lo único que quería era transmitir el concepto, ¿vale? Explicar lo que es y dar unos cuantos ejemplos de que esto se puede conseguir. A nivel familiar, todo lo que sea romper un esquema es una grieta que hacemos en estas esferas. O sea, tenemos que intentar de todos los medios aprovechar las actividades que hacemos, las películas que vemos, comentarlo con los peques. ¿A ti eso te parece bien? ¡Ostras! Hacer diálogos con ellos, dentro de la misma casa, el tema de las tareas, repartir tareas para todos. En esta casa vivimos todos, ensuciamos todos, pues limpiamos todos. A la hora de comer, comemos todos, pues entre todos paramos la mesa. O un día te toca a ti, otro día te toca al otro. O sea, repartirlo todo de manera que dé igual que sea un hombre o una mujer. Estamos todos juntos y entre todos tiene que salir. Y eso los críos, si lo ven desde pequeño, ya crece con ellos. Es que los niños no tenemos que minusvalorarlos. Ellos ven muchas cosas y los niños cuando son pequeños no entienden de racismo, no entienden, o sea, son puros y para ellos estas esferas no existen, se las damos hechas nosotros. ¿Vale? Luego pasa que, claro, como montamos estos cirios, pues ahora toca romper estas esferas y cargárselas. ¿De acuerdo? Bueno, luego hay un turno de preguntas y si queréis que desarrollemos algún otro tema pues, o relacionado con este, pues lo hacemos, ¿vale? Venga, seguimos. Sí, seguimos. Vale. Cambiamos de tercio y no, ¿vale? ¿Cómo explicamos un cuento? Yo he traído aquí un ejemplar. Es en italiano, pero es igual, ¿vale? Pues, ¿cómo se explica un cuento? Se compra el libro o se coge de la biblioteca, te colocas el niño al lado, lo abres y lo empiezas a leer. Ya está. Fácil, ¿no? Pues no. Leer el libro es algo más. Se puede hacer algo más con este libro, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con un libro aparte de colocarnos, abrirlo y leer la historia? Leer la historia tiene que ser lo último que hacemos con un libro. Este libro da para hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, utilicemos los 5 sentidos para leer este libro. Tenemos el sentido visual, la vista, obviamente lo vemos, son unas ilustraciones súper bonitas. Hay una parte que a mí me gusta mucho de los libros, que son las guardas, que es esta parte de aquí, que son las que guardan la historia, ¿vale? Con lo cual son súper importantes las guardas, en este caso también son súper bonitas. Y aparte de la vista, lo vemos por aquí arriba. Ostras, mira, se ven aquí las hojas que están así un poco apretadas y tal. Y mira, aquí se ve, observémoslo desde todos los ángulos. Ostras, aquí el nombre, este nombre, mira, aquí hay una niña que han dibujado el nombre. Uy, aquí tenemos dos nombres. ¿Cómo es que salen dos nombres aquí? Y luego indagar, porque hay dos nombres y no hay solo uno. ¿Qué hace una? ¿Qué hace la otra? Lo miramos por detrás. Jolín, aquí hay muchas flores, hay estrellitas, hay cositas, qué bonito, qué bonito. Luego seguimos mirando, podemos indagar, por ejemplo, pues sobre la portada, qué tipo de personajes son, si están contentos, si están tristes, cuántos hay. Incluso nos podemos imaginar una historia. Todo esto hablando con el niño, o sea, estás haciendo una faena brutal hablando con el niño, teniéndolo a tu lado. Eso es un tiempo de súper calidad con la criatura. Es un tiempo de súper calidad. Trabajas el lenguaje, trabajas su atención. Se trata de estirar el libro como un chicle, a ver hasta cuándo aguanta el niño, y al final, cuando ya lo ves muy nervioso, ya finalmente, venga, vamos a leer la historia, a ver qué es lo que nos cuenta. ¿Vale? Más sentidos que podemos utilizar para mirar este cuento. Pues el tacto. ¿Vale? Este en concreto es muy agradable, es blandito. Si pasamos los dedos por encima, las estrellitas tienen un relieve, el título también. Ostras, ¿en qué nos puede hacer pensar esto? Pues quizás en las personas que no ven, que con los dedos tienen que, ¿no? Si se nos ocurre, pues vamos tocando y vamos viendo. ¿Qué otro sentido nos falta? Por ejemplo, el oído. ¿Cómo podemos escuchar un cuento? Podemos golpearlo y podemos investigar. Con dos dedos suena diferente y con uno también, y si golpeamos otra. O sea, jugar con el cuento. Tenemos un cuento, pero podemos jugar con él. Otra forma que podemos oír el cuento, pasando las hojas. Lo oís, ¿no? Es otro sonido diferente. ¿Por qué no investigamos más, ¿no? O sea, con todos los cuentos se puede hacer lo mismo, obviamente. Otro olor, ya lo he dicho. Otro sentido que nos faltaría, el olor, ¿vale? Los cuentos, los libros huelen. Todo huele. Olamos el libro. ¿A qué huele el libro? ¿Huele, no huele? ¿Nos gusta, no nos gusta? Si no nos gusta, ¿cómo podríamos perfumar este libro para que huela bien? ¿Qué podríamos hacer? Claro, si le echamos colonia lo estropeamos, porque claro, se va a arrugar y se va... ¿Y si echamos la colonia en un papel y cuando se seca lo metemos dentro? Tendremos un libro perfumado. ¡Ostras, qué chulo!, ¿no? ¿O qué más podríamos hacer? Mira, como este fin de semana nos iremos por el bosque a pasear, pues cogeremos, yo qué sé, una ramita pues de romero, ¿no? O de otra hierba que huela bien y la pondremos dentro del libro y ya lo tendremos perfumado. ¿No? ¡Qué chulo! Es ir estirando, estirando, como un chicle, el cuento. Si trabajan las letras, pues por ejemplo, ¡ostras! ¿Por qué letra empieza tu nombre? Empiezan con las letras de los nombres. Se llama Nuria, por ejemplo. La N. ¿Cuántas N's hay aquí? ¿Hay alguna N? ¿O la J? ¿Hay alguna J? Ay, mira, sí. Aquí tenemos una. Ir jugando con el cuento, ¿vale? Y finalmente, pues lo podemos leer, ¿vale? En este cuento, cuando lo leáis, se pueden deducir, bueno, se pueden ver muchos valores, ¿vale? Son tres amigas, tres hadas, que cada día hacen cosas juntas, pero les surge un problema. Tienen un problema. Este problema, al principio, pues una de ellas enseguida se pone a llorar. Ay, es que no lo podré hacer, porque no sé. Bueno, ya lo leeréis, no os voy a hacer el spoiler, ¿vale? Entonces, cuando una se pone a llorar, las otras enseguida la ayudan y una dice, tranquila, entre las tres lo vamos a pensar una solución. Es decir, trabajan conjuntamente, trabajo de equipo. Resiliencia, la que se pone a llorar, se le pasa enseguida. Y enseguida se pone a buscar una solución. ¿Qué podemos hacer? No me quedo llorando todo el día, ¿no? Tenemos trabajo, esto continúa adelante, ¿vale? Finalmente encuentran la solución, la aplican, funciona bien y luego lo celebran. Hay que celebrar las cosas. Cuando nos van bien, ¿por qué no celebrar, no? O sea, siempre aprovechando la oportunidad. En fin. Pues esto es como podemos explicar, por ejemplo, pues un cuento, ¿vale? Lo que os he dicho yo es solo un ejemplo. Seguro que a partir de aquí se pueden hacer muchas cosas más, ¿vale? El tema de la imaginación es un entrenamiento, es como un músculo que a medida que tú te vas acostumbrando a hacer cositas de estas, van surgiendo más y más y más, ¿vale? Vale, acabo ya. Para terminar, al principio os he dicho que penséis un personaje de cuento, ¿lo habéis hecho? O ya os habéis olvidado. ¿Sí? Vale, el siguiente paso es pensar tres cualidades de este personaje. Cualidades buenas, ¿vale? Cualidades positivas. Os dejo unos segundos para que las penséis y a medida que las vayáis pensando, me levantáis la mano para yo ver un poco que ya estáis. Que ya estáis. Tomaros vuestro tiempo. ¿Esto tienen cualidades, estos personajes? ¿Tú ya lo tienes? Vale. Bueno, es para continuar o no, más que nada solamente es por eso. No, nadie va a salir aquí, ¿eh? Solamente estoy yo. No voy a sacar a nadie, aquí también lo tenemos, por esa zona que ya lo tenéis también. ¿Sí? Vale, pues os voy a decir un secreto. Estas cualidades que encontráis en estos personajes son vuestras cualidades. Las tenéis vosotros. ¿Vale? Este es un pequeño ejercicio de espejo, de reflejo, que tú plasmas en este personaje unas cualidades que en realidad tienes tú. ¿Qué nos pasa? Que es muy difícil, o sea, nos es muy complicado a nosotros mismos decir cosas buenas de nosotros. Y entonces, como si te preguntan directamente, dime tres cosas buenas tuyas. Hostia, no sé y tal. Pero en cambio, si tú buscas un personaje cuyas tres cositas te gustan, esas tres cositas pues ya son cositas tuyas. ¿Vale? Nada, era un pequeño ejercicio para terminar. Si reconocéis estas habilidades, si reconocéis estas cualidades en vosotros, pues entonces perfecto. Si no las reconocéis, pues podéis reflexionar sobre ello. ¿Vale? Pues muchas gracias por haberme escuchado, por haber venido. Tengo una última foto, que es la foto de la ilustradora, que como no ha podido venir, digo, al menos para que le pongáis cara, que sepáis que Gemma es esta, ¿vale? Esta foto es muy divertida. Y aquí tenéis, bueno, el blog de ella, por si queréis investigar también cositas que hace y demás, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Y luego, nada, he puesto esta foto, que es cuando firmamos el libro, pues el día de San Jordi en Sabadell, firmando con todos los autores de la ciudad, y decir que fue un día pues, muy divertido, nos lo pasamos muy bien, fue muy chulo. En fin, también agradecer a Julie pues, que se haya fijado en nuestro proyecto y que, bueno, que esperamos que siga adelante y que haya más hadas, ¿no? Eso estaría guay. Gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta o queréis, bueno, ¿no ha quedado todo muy claro? ¿Todo clarísimo? Ya sabéis lo que es la coeducación. Si os preguntan, sabréis contestar qué es la coeducación. ¿Es educar en igualdad? ¿Habéis captado el matiz? ¿Vale? Una vez hemos hablado todo esto, me gustaría transformar un poquito o complementar el título de esta jornada, que era educar desde la igualdad, ¿no era? Desde la igualdad, igualdad de derechos, educar en la igualdad, que sería en la igualdad de derechos, desde la diferencia, que sería la diferencia de sexo, ¿vale? El sexo no tiene que ser un impedimento para nada, somos personas y ya está, ¿vale? Esperemos llegar a ello. Gracias a todos.